Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas, comenzando ya la semana en esta sección que hemos preparado para ustedes para informar sobre las detenciones, las arbitrariedades y también las actividades que desarrollan las Damas de Blanco cada semana, que ya desde hace 150 domingos consecutivos no las dejan salir. Comencemos con la sección.
Laura, dama de blanco, te quisieron silenciar y hoy tu voz suena más alto por las calles de La Habana. Tu energía acompaña a tus hermanas, tu familia, esas bravas heroínas.
Como cada lunes, a Mauri Gutiérrez, este cantautor cubano que dedicó la canción a Laura Poyán, la líder de las Damas de Blanco, fallecida hace unos años ya, y que su legado se mantiene a través de las demás Damas de Blanco que se han incorporado. Para hablar sobre el último acto represivo, tenemos con nosotros a la ex prisionera política Xiomara Cruz Miranda. Xiomara, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba, de verdad, un abrazo grande. Queremos saber qué ha pasado, para que los oyentes en toda Cuba tengan una noticia, ¿no?, y tengan la verdadera información de lo que les sucede a ustedes cada semana.
Bueno, este fue el del domingo ayer, 15 de julio, fue 150 domingos represivos. Y también lo dedicamos a recordar la masacre del régimen cubano del remolcador 13 de marzo, cuando lo hundieron injustamente, que fue el 13 de julio, pero bueno, lo recordamos ayer y la marcha fue dedicada a esta masacre. También voy a dar la participación de ahí en la iglesia, de las Damas de Blanco que participaron en la iglesia, La Habana. Fueron 14 detenidas, 7 detenidas en La Habana. Hasta el momento queda desaparecida Berta Soler, la líder de la Dama Blanco. En Matanza son detenidas 14. Santa Clara no ha dado el reporte. Santiago detenida 1. Guantánamo detenida 1, más de 24 horas. Ese es todo el resumen de...
Quería preguntar, tú que ya estás ahí en la Dama en la sede, en Lauton, ¿desde qué día comenzó el operativo más o menos para retenerlas ustedes?
El operativo esta semana empezó desde jueves. Yo entré el miércoles y ya el jueves pusieron el operativo.
En las fotos siempre se ven que ustedes prácticamente al salir, prácticamente en el medio de la calle ahí, son detenidas por las fuerzas. Tenemos fotos, pero de domingos anteriores, porque en este Ángel Moya fue detenido también. Queríamos saber cómo fue el acto represivo. Nos contó esta mañana Lourdes Esquivel Vieito que hubo ofensas por parte de las damas. ¿Tú puedes relatarnos lo que viste allí?
Aquí en la sede nos encontramos yo y Zenaida. Y entonces salió Moya y Berta, lo cogieron bruscamente, a Berta la cargaron por los brazos y por los pies, a Moya se lo llevan rápido, yo tomé fotos. Aparte, Moya me dejó puesta la cámara para grabar y yo tomé fotos bastante de esas y bastante bien que salieron las fotos cuando a Berta se la llevan y a Moya. Y entonces pusieron un cartel grandísimo adelante cuando vino la turba esa de gritarnos cosas.
Sí.
Nos gritaron asesinas, nos hacían señas así por el cuello cuando nos cogieran, que como si nos fueran a matar, como si dijeran que nos iban a matar cuando nos cogiéramos. Nos gritaron asesinas a nosotros. Si los asesinos son ellos,
¿cómo nos van a gritar? Estos que gritan, entre los que gritan hay mujeres.
Sí, mujeres y hombres. Yo tomé foto de eso, una tumba, y entonces vinieron con un cartel grandísimo de la cervecería de Playa, Guido López, un cartel grandísimo que decía: por la patria, unidad, compromiso y solidaridad.
Dios mío.
Así decía el cartel. Dios, yo tengo, yo tomé fotos,
sí,
de todas esas cosas.
Y Xiomara, ¿tú has podido hablar con alguna de las mujeres que las detienen a ustedes y las llevan hasta esos lugares de retención que a veces no son ni siquiera unidades policiales? Me han contado que las han llevado a Tarará y otros lugares. ¿Han, sí, han podido, sí, intercambiar, no, ustedes, interactuar y tratar de explicarles en algún momento?
Sí, cómo no, cómo no.
Sí, no, no.
A ella la...
Ajá. Sí, 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 adelante.
A ella la llevan y la dejan más de 24 horas allí y ya tú sabes, algunas no comen, otras sí comen, pero algunas no comen y la dejan más de 24 horas presa ahí, la sueltan al otro día y veces que la han dejado 72 horas.
Claro, claro. Han aumentado las multas a las damas de blanco en las últimas semanas, incluso nosotros pudimos informar aquí sobre las últimas que han recibido prisión, como mencionamos la semana pasada. ¿Tú has sido multada en las últimas ocasiones?
No, yo no he sido multada, porque como yo estoy de libertad condicional.
Ajá, claro.
Berta nos dijo a la que estamos de libertad condicional, nada más que nos dejó ir a la iglesia y hacer guardia aquí en la sede.
Ya, ya. ¿Has podido tú ir a la iglesia en estos días?
No, no, porque yo estaba aquí en la sede.
Ah, porque has estado en la sede.
Sí, estaba aquí en la sede esta semana.
¿Ha sabido si hubo algún tipo de incidencia con alguna de las otras en las otras provincias? Sabemos que fueron detenidas, pero ¿hay algún caso particular, alguna de las que
no,
tú quieras?
No, no, hasta el reporte que nos dieron, no, no, lo que una a las de que yo mencioné la soltaron el mismo día, pero hay una que se pasó más de 24 horas, que creo que fue la de Guantánamo.
De Guantánamo.
Que estuvo detenida una y estuvo más de 24 horas, las horas la cogieron y la soltaron el mismo día.
Claro, claro. Xiomara, una pregunta que le hago a las damas de blanco cada vez que puedo conversar con ellas.
Sí.
Y yo sé que puede parecer obvio, pero yo tengo que hacerles esta pregunta. A pesar de todo, bueno, a pesar de todo, de la represión, a pesar de las detenciones, de las golpizas, de los intentos por humillarlas a ustedes, ¿de dónde sacan esa fuerza y por qué insisten, si les pasan todas estas cosas, por qué insisten en la Defensoría de los Derechos Humanos?
Claro, porque lo estamos sufriendo en carne propia, la familia de nosotros, todo el mundo, y esto es una dictadura que hace más de 50 años que está golpeando al país de Cuba, y entonces nosotros lo estamos viendo diario en la calle, con los vecinos, por las calles, en el barrio donde vivimos, y esta dictadura tiene que terminar ya para que Cuba sea libre, porque Cuba está como si estuviera, aquí nosotros en Cuba estamos como si estuviéramos presos, no nos podemos expresar libremente, no podemos... Yo misma vivo en un albergue y entonces ahora como si dame blanco me dijeron que no me iban a dar la casa. Entonces yo digo, bueno, mientras yo tengo un techo a mí no me interesa, pero no me voy a dejar de ser defensor de los derechos humanos. Okay. Yo voy a seguir ahí batiendo la dictadura esta que se tiene que acabar ya para que Cuba sea libre, que Cuba no es libre.
Bueno, pues gracias a ti, gracias por tus palabras, por toda esta explicación y por el informe que han rendido hoy sobre la última represión ocurrida con las damas de blanco, no solamente en La Habana, en Matanzas también, en Santiago de Cuba y en Guantánamo. Gracias a ti, Xiomara Cruz Miranda, un abrazo.
No, no, ¿de qué, mi vida? Viva las damas de blanco.
Un abrazo. Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Hoy lunes estamos conversando con algunas damas de blanco para saber los pormenores de esta última represión. Por lo menos en La Habana es el número 150, la semana 150 de manera consecutiva en que son detenidas y son impedidas de asistir a la anterior plaza donde iban, que era la iglesia en Miramar, la iglesia de Santa Rita, desde que en el año 2003 Laura Pollán y las primeras damas de blanco, familiares, hijas, hermanas, esposas de los presos políticos de la causa de los 75, decidieron iniciar estas marchas. Desde allá hasta acá hubo muchísimas irregularidades, pero desde el año 2016, lo recuerdo ahora mismo, un 20 de marzo del 2016, cuando el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, viajó a la isla a saludar personalmente al dictador Raúl Castro. Desde ese día en que ellas fueron golpeadas, no solamente en La Habana, sino en otras provincias también, nunca más han podido ir a la iglesia de Santa Rita. Han ido de manera esporádica, pero no como lo hacían, que marchaban de manera pública. Para seguir conversando sobre el tema, vamos con una de las damas de blanco originarias desde que surgió y reside en Colón, en la provincia de Matanzas, Asunción Carrillo. Buenas tardes.
Buenas tardes, mi Felipe. Buenas tardes a ti, a toda la audiencia de Radio Martí.
Muchas gracias
pues
a ti.
Pues mira...
Sí, adelante, adelante, sí. A ver.
Este domingo, como todos los domingos, nosotras las damas de aquí de la ciudad de Colón nos personamos por la tarde, que es el horario de las misas, y fuimos, como siempre, todas reprimidas y todas detenidas. Entonces dicen que eso no es detención, estamos detenidas porque nos montan en carros patrulleros y nos llevan para lugares apartados, lo mismo de aquí del pueblo como de las afueras del pueblo. Yo me alegro mucho de esta intervención de hoy porque tengo aquí a mi lado a Ivaxi, una de las damas de aquí de Colón, que sufrió un ataque violento,
sí,
por parte de la policía. Si quieres, te la pongo.
Sí, cómo no, que ella nos cuente. Que ella nos cuente.
Ajá, sus palabras ella lo diga.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Mira, viene usted. Mira, yo soy Yudarte Pérez Menéndez, de Amado Blanco, de aquí del municipio de Colón. Ayer en horas de la tarde me dirigí hacia la misa, hacia Colón, con mi esposo. Él venía en una bicicleta conmigo y a la entrada de Colón, el oficial Yaramí me tiró el carro de la seguridad del Estado, que si mi esposo no se corre, no hubiese matado, porque nos lo tiró encima para matarnos.
Uh-huh.
La bicicleta, veníamos en una bicicleta, pero la bicicleta venía hasta sin freno, y ya cuando nos detuvimos, mi esposo le dijo, porque casi que nos mate, le dijo que nadie lo mandó a no pararse cuando nos mandaron a parar, y nadie nos detuvo. Por eso nosotros continuamos, porque nadie nos detuvo. Él lo que hizo fue tirarnos carro hacia arriba.
Claro, claro.
Cuando ya nos detuvo, me montó en el carro y el otro oficial de la seguridad, que es nuevo, no sabemos su nombre porque nunca había salido, le dijo, oye, casi los mata. Así mismo los hubieran matado. Y él respondió, nadie los manda. Si los mato, bueno, pues muertos se quedan.
Dios mío, Dios mío. Yudaxi, ¿hacia dónde las llevaron a ustedes detenidas?
A mí y a mi esposa nos llevaron hacia la policía, hacia la unidad de la policía. Nos pegaron 150 pesos de multa. A él lo pusieron en un calabozo, aislado. Yo pregunté el motivo de por qué la multa. El oficial que nos puso la multa dice que no sabía por qué era la multa, que él estaba obedeciendo órdenes. Le dije, eso es como todo. Nos matan, nos atropellan y nosotros somos los culpables, como todos. Porque en este país nosotros no tenemos derechos, porque el pueblo no tiene derechos. Y nosotros estamos reclamando nuestros derechos.
Yudaxi, esta es la... anteriormente, antes de hacerte esa pregunta, anteriormente, ¿este oficial los había amenazado a ustedes? ¿Hay algún tipo de presión por parte de él, pero de manera verbal, de manera directa?
No, él lo que llegó fue y nos tiró el carro arriba. Y el carro lo atravesó en el medio de la carretera. Uh-huh. Esa fue la manera de detenernos, tirando el carro hacia arriba, hacia matarnos, como a mí me hicieron con los guardos para allá. Lo mataron y nadie tuvo la culpa, fue un accidente. Así hubiesen hecho con nosotros y tampoco nadie tenía la culpa. Y todo el mundo estaba mirando porque estábamos en el centro de la carretera central, y todas las personas que estaban ahí paradas y estaban en el bar de la terminal, porque fue frente a una terminal,
sí,
se pararon a mirar lo que ellos hicieron cuando sintieron el ruido de las gomas en la carretera, del giro tan grande que dio a la velocidad que venía.
Claro, claro. Bueno, un horror, de verdad, un horror. ¿Qué tiempo estuviste detenida tú?
Bueno, eso fue desde las 4 y 10 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Después me llegó Walter, otro de la seguridad del Estado, y me montó en el carro de la patrulla.
¿Sí? ¿Yudaxi?
En la guardia operativa. Uh-huh. Y me llevaron hacia mi lugar donde yo vivo y me dejaron allí tirado.
Ya, ya. Bueno, pues gracias a ti, Yudaxi. Quisiéramos continuar conversando con Asunción, por favor.
Voy un momento.
Oh, bien, gracias.
Dígame.
Sí, Asunción, nosotros pudimos leer un tuit de tu hijo Iván Hernández Carrillo, que él dice que las llevaron hacia un hospital psiquiátrico.
Bueno, mira, hace ya meses que nos detienen y a uno la llevan para lo mismo, para la policía, que para el Departamento de Seguridad del Estado, algunas, y a otras nos llevan para una cooperativa que está ahí a las afueras de Colón. Pero ya hace unas cuantas semanas atrás, hace como 2 o 3 semanas atrás, nos están llevando para un hospital psiquiátrico que es un hospital de día. Por el día trabaja, o mejor dicho, de lunes a sábado trabaja con los pacientes psiquiátricos. Pero los domingos, como está vacío, nos llevan para ahí, para ese local. Es un local que está también a las afueras del pueblo. A otras dos, como esta misma muchacha, Yudalti y Maya, las dejan al refugio del sol en una parada, porque ellas viven a las afueras de Colón, y la dejan ahí en la parada de Río Piedra, cogiendo sol, al refugio del sol, toda esta tarde por la tarde, las dejan ahí paradas.
Claro, claro.
Y entonces a dos o tres, o como a Caridad Murinate, a Tania, a Echevarría y yo, casi siempre, por lo regular, nos dejan ahí en el hospital psiquiátrico de eso.
Asunción, ¿tú has sido multada en los últimos tiempos, en las últimas semanas?
Bueno, sí, cómo no, yo he sido multada varias veces, muchas ocasiones, cuando sistemáticamente nos ponían multas todas las semanas sin motivo ninguno, porque eso no es motivo ninguno. Claro. Después que nos detenían, nos ponían una multa como para dar un regalito. Y también hace alrededor de 2 meses, un altercado que tuve también con uno de la seguridad que me estaba dando y me estaban... Yo estoy caminando como normal. Ellos vinieron a pedirme que si era que continuara caminando para la iglesia y me alaron eso. Entonces en ese como que hubo un enfrentamiento porque mi hijo salió a defender, de no, a no permitir de que ellos cometieran ese abuso conmigo. Nos pusieron unas multas a mi hijo y a mí, cada una de 2,000 pesos, ¿cómo no?
De 2,000 pesos.
Y ayer a Yudalti también le pusieron una multa a ella y al esposo de 150 pesos.
Sí. Sí, como ella nos contó. Y una cuestión sobre esto, porque muchas de ustedes se deciden a no pagarla. ¿Tú también te has decidido a no pagar esas multas?
Bueno, mira, Felipe, aquí en Colón, yo no hubiera querido pagarla, pero nosotros recibimos, no queramos, sino que la pagamos para poder después reclamar.
Oh, claro, claro.
Todas estas multas que nos ponen, nosotros las reclamamos antes a la policía. Que las reclamamos y esperamos el término que nos dan de esperar 2 o 3 semanas y recibimos la respuesta que, como siempre, ellos dicen que está bien puesta. Pero bueno, por lo menos la reclamamos y jurídicamente tenemos esa meta.
Claro, claro.
De reclamar las multas. Por eso es que las pagamos.
Claro, es otra decisión también. Claro, y es... Sí. Claro,
para poder reclamarla.
Claro, sí, porque además es una disposición que como únicamente pueden reclamar las multas es pagándolas. Es como único procede ante el tribunal.
Claro.
Asunción, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba. Un abrazo y hasta pronto.
Bueno, igualmente. Muchas gracias a ustedes.
Amigos, y continuando aquí en Contacto Cuba, ya vamos a la parte final. Nos vamos hasta Camagüey, en el municipio de Sibanicú, para conversar con Jordan Marrero Huerta, del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, y que también es uno de los que atiende regularmente a los presos políticos en esa provincia, con informaciones y demás. Jordan, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe, y un saludo especial a todos los que hacen posible a través del programa Contacto Cuba llevar nuestros mensajes a toda la audiencia que nos pueda estar escuchando hoy, hermano.
Una salvedad. Dije mal el nombre del partido. Partido Demócrata Cristiano. Y siempre lo ligo al Partido por Derechos Humanos, por lo de la Fundación Andrei Sájarov y demás, y que todos estaban trabajando de conjunto. Así que, pero bueno, no es malo nunca. Cuéntanos, Jordan, sobre, principalmente queremos saber sobre el prisionero político Alexis Sabatella Ugarte, que sabemos que está hace 21 días en celda de castigo.
Sí, el prisionero político y activista de la Unión de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Alexis Sabatella Ugarte, 43 años de edad, incumple una sanción de 3 años de privación de libertad por los delitos que le fueron fabricados por el Departamento de la Seguridad del Estado de desacato daño a la propiedad por escribir consignas antigubernamentales en paredes laterales de varios edificios y establecimientos estatales, lleva hoy Luis Felipe 21 días en celda de castigo, conocida por Las Tapiadas, en la prisión de Quilodoro en esta ciudad de Camagüey. Sabatello Ugarte fue víctima de una minuciosa requisa realizada por los militares de la mencionada prisión el día 25 de junio del año en curso, en la cual le ocuparon varias denuncias en las que hacía referencia con nombre y apellido de un grupo de militares involucrados en los delitos de corrupción y malversación. Sin embargo, y vuelvo a repetirlo porque ya me parece que gracias a ti tuve la oportunidad del espacio El Contacto Cuba expresar esto, quiero reiterar nuevamente a nombre del Partido Demócrata Cristiano y otras organizaciones de la sociedad civil en la provincia de Camagüey, estamos reiterando nuevamente de que el prisionero político Alexis Sabatello Ugarte se encuentra muy delicado con el tema de su salud, de los cuales ha estado recibiendo tratamiento médico y por lo tanto en estos momentos privado de sus pertenencias personales, sometido a un perenne hacinamiento y tortura psicológica, es fácil de suponer que no está realizando tratamiento médico adecuado, por lo que esto es un tema que nos preocupa mucho y nos tiene en una tensión tremenda nosotros aquí en Camagüey, hermano.
Sí, y también, por otra parte, Alexander Palacios Reyes, que cumple una sanción de 5 años de privación de libertad ahí en Kilo 8, y tú en la información que nos dabas también alertas sobre la situación de él.
Sí, lo que hago es en realidad hacer, cojo a Alexander Palacios Reyes como un vivo ejemplo de lo que le acaba de ocurrir a él. Es decir, una vez más, los cuerpos represivos, todos guiados por la doctrina e ideología del Departamento de la Seguridad del Estado, quien responde a los intereses de la tiranía, una vez más le ha negado los beneficios de libertad condicional y de mínima severidad, por lo que estamos reclamando de que este mismo proceder es el que está usando el Departamento de la Seguridad del Estado, Policía Política, contra todos los prisioneros políticos en la provincia de Camagüey, cuando ellos hacen una reclamación para que se les conceda alguno de estos beneficios de los cuales ya he expresado. Entonces, Alexander Palacio Reyes es condenado a 5 años de privación de libertad, una sanción injusta, y lo más injusto de todo esto, Luis Felipe, es que se encuentra en la prisión de Kilo 8, más conocida por la cárcel del terror, la 26, una prisión de máxima severidad, que es para personas que tienen una sanción de 30, 40, 50 años de privación de libertad por hechos de sangre, y realmente es inconcebible que un defensor de los derechos humanos como Alexander Palacios Reyes se encuentra en esta prisión, en la cual ya lleva casi 2 años, es algo que no hay una justificación, no hay una palabra que pueda satisfacer a los que estamos demandando constantemente la libertad de nuestros presos políticos de esta injusticia que se está cometiendo con Alexander Palacios Reyes.
No, y de todas maneras es un mecanismo de presión, ¿no?, que también envía un mensaje a los presos comunes que en muchas ocasiones colaboran con el presidio político en las cárceles cubanas, y es como para tratar de mantenerlos aislados y que sepan qué les puede estar pasando. Por último, en 2 minutos que nos quedan apenas, cuéntanos sobre Virgilio Mantilla Arango. ¿Qué hay con él? ¿Cuáles son las últimas noticias que tenemos sobre este preso político?
Sí, el líder fundador de la Unidad Camagüeyana para los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, quien extiende una condena de 1 año y 1 mes de privación de libertad, debía ser puesto ahora en el día 12 de agosto en libertad, pero bueno, le extendieron 1 mes más hasta el 12 o 13 de septiembre, puesto que por la fecha conmemorativa del cumpleaños del dictador desaparecido Fidel Castro, continúa en la prisión de Kilo 9 con una fortaleza moral, psicológica, bien preparada, y sigue denunciando todos los crímenes que siguen, como es el caso de presos que se encuentran durmiendo en el piso, sin colchón, y continúa denunciando que muchos reos están siendo trasladados desde otras prisiones de la isla hacia la provincia de Camagüey. Y bueno, sí, realmente las medidas que hoy está sufriendo el prisionero político y líder fundador Virgilio Mantilla Arango es una muestra y una prueba más fehaciente del ensañamiento de los cuerpos represivos, claro, de claro. la dictadura, bueno, contra los presos políticos.
Y de su postura ante el régimen. Jordan, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba. Un abrazo y hasta la próxima, amigo.
Gracias a ti, Luis Felipe. Dios te bendiga, hermano, a ti y a todos los que nos escuchan.
Amigos, ha sido todo por hoy. Estuvimos con ustedes en los controles Raúl Tapanes Estrella, en la producción Berta Arrabal. Habló para ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta pronto, no falten.
Mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota y oyente, quiero continuar mi conversación contigo para informarte más de los nuevos fines de semana en Radio Martí. Los sábados y domingos a las 2 de la tarde, Interferencia. Si ya lo conoces, debes prestarle mayor atención para que estés al día con la música. A las 3, Las Mujeres de Cuba, porque Cari Roque te abre la puerta para que conozcas a mujeres que están dejando una marca en nuestra sociedad. Y no te has preguntado por qué la comunidad homosexual en Cuba tiene que hablar en voz baja y por qué no hay un programa en el radio donde se puedan expresar libremente en Cuba. Pues eso se acabó. A las 4 de la tarde, Joe Cardona te presenta Arcoíris, porque tú también tienes derecho. Un programa dedicado a la comunidad homosexual, lesbiana y transgénero. Una voz a aquellos que no les dejan hablar. Entre 5 y 6 de la tarde tendremos el tema de Venezuela y deportes. A las 8 de la noche yo te presentaré Ventana a Miami, para que conozcas a los que trabajan y dejan marca en esta ciudad global, porque ellos fueron tus vecinos y son como tú, solamente que pudieron desarrollarse en libertad. Y a las 10 de la noche, Postmoderno, la música americana que te prohibieron escuchar con su historia y anécdota.
Ha sido un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.